La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías y la hilacha empieza a despegar, empieza a volar y extiende sus alas para meterse en confines hasta ahora desconocidos en este programa. Porque resulta que a todos nos contaron la historia, y es por todos conocida, que a nosotros nos trae la cigüeña de París y nos deja en un repollo. Repollo en español mexicano quiere decir col. Y pues a veces es cierto, a veces no es cierto. Y justamente para hablar de este tema, para abordar este tema, tenemos como invitada muy especial a la licenciada en psicología Rosalba Alejos. Ella es jefa del área de adopciones de la Procuraduría de Defensa de del menor, la mujer y la familia. Rosalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, pues, para abrir este tema.
Y realmente lo vamos a abrir, es decir, lo vamos a abrir porque es como la primera, el primer acercamiento en 2 años que llevamos de programa que tenemos con el, hacia el tema de la adopción. Y bueno, quisiera hacer un poquito como este hincapié en estos mitos y realidades de la adopción, ¿no? Porque de pronto hay cosas que la gente piensa que son muy sencillas y hay gente que de pronto piensa que las cosas son muy complicadas, y vamos a ver qué es realmente sencillo y qué es realmente complicado. ¿Podemos dar una definición en general de adopción?
Sí, bueno, mira, básicamente la adopción, jurídicamente se puede decir, es cuando creas un lazo, uh-huh. Un lazo jurídico, sí, de filiación, padres e hijos, sí, en una, digamos, entre dos personas, un menor y un adulto, o un menor, dos adultos, sí, en el que, bueno, media un lazo jurídico, un trámite jurídico, sí, y básicamente, bueno, la adopción ha tenido a través de la historia como distintas posturas, ¿no? En este caso estamos hablando que la adopción tiene que beneficiar, sí, directamente al menor, sí. Uh-huh. El interés superior de un niño, sí, tendrá que mediar esa afiliación y ese, pues, no es un trámite, es un trámite jurídico, pero tiene muchos alcances. Tiene alcances emocionales, psicológicos, tiene alcances sociales, sí. Entonces, sí, mucho se ha hablado, pero bueno, la adopción históricamente se ha venido presentando no como adopción como tal, pero bueno, actualmente eso es la creación de un lazo jurídico entre dos personas, en las que, bueno, sin existir necesariamente una vaya, que sean consanguíneos, sí, se puede crear esa afiliación.
Muy bien, entonces, y me sorprende algo que yo creo que pocas personas habíamos escuchado antes, cuando dices, es cuando se establece un lazo jurídico entre dos personas, y hablaste también de personas mayores, o sea, ¿se puede adoptar un adulto?
Sí, se puede adoptar un adulto cuando existe la situación de una discapacidad, sí, en este caso estamos hablando de personas menores de 18 años y o adultos, que bueno, que tienen que ser adoptados porque presentan una situación de discapacidad.
Ajá, y entonces, o sea, alguien puede hacerse cargo de una persona que está en la calle y que tenga una discapacidad, entonces alguien puede decir, bueno, yo me puedo encargar de esta persona, y entonces se hace un juicio y se hace una serie de cosas.
Es un trámite de adopción.
Qué sé yo, habrá sí, alguna cosa. Sí. Y creo que siempre hay sorpresas finalmente, ¿no? O sea, sobre todo en estos temas en donde de pronto resulta que todo el mundo pensamos que adoptar, pues es este asunto de la cigüeña postiza, ¿no? Vamos a llamarle de esa manera, y resulta que no, que hay otras, o sea, que es infinitamente más profundo, ¿no?
Sí, sobre todo me llama la atención, o sea, la cigüeña postiza. Finalmente, es una manera también de crear una familia, ¿sí? Que finalmente tiene su particularidad, pero bueno, es una forma de iniciar y de formar una familia, en la que, bueno, intervienen, digamos, nosotros hablamos de tres elementos. Por un lado, la persona o la persona que adopta, la persona que es adoptada, ¿sí? Y por otro lado, padres biológicos también. Entonces forman esa triada, ese triángulo que integra lo que es la adopción.
Uh-huh. Ahora, decías algo que a mí me gusta mucho cómo suena, y es este asunto de formar una familia. Hay personas que de alguna manera están impedidas para poder formar, aunque ahora se llama familia muchas cosas, ¿no?
Sí.
Sin embargo, de pronto un matrimonio, por ejemplo, o una pareja o una persona que puede estar impedida por diferentes razones para poder tener una familia, para poder o poder agrandar su familia, lo puede hacer a partir de la adopción, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, aquí quisiera decir, bueno, ¿quiénes son las personas que generalmente, bueno, acuden a solicitar una adopción? Sí, podemos estar hablando en los casos personas solteras, personas casadas, unidas legalmente en matrimonio, sí, y que de alguna manera personas pueden ser personas que tienen hijos, sí, incluso hijos biológicos o hijos ya adoptados previamente, sí, personas que pueden tener pueden ser fértiles y personas que pueden tener infertilidad o esterilidad.
O sea, todo el mundo puede adoptar. Es decir, todo el mundo es susceptible de adoptar, ¿no?
Pueden presentar una solicitud de adopción.
Ajá, ahí sí, no importa quién sea.
En ese caso, sí.
¿Hay alguna restricción? Por ejemplo, si llega una niña de 18 años, por ejemplo, y dice que va a adoptar, ¿qué le van a decir?
Sí, nuestro código señala. Dice que personas, la edad mínima, en este caso aquí en San Luis, es 25 años de edad.
Ajá.
O 15 años más de la persona a quien se pretende adoptar.
Es decir, a los 25 años tú podrías adoptar a alguien de 10 años.
Pudiera ser. 25 años o 15,
bueno, en este caso habría,
sí, así es.
Ajá.
Así es.
Y bueno, se considera que 15 años ya es una margen de edad suficiente como para poder entender, quiero yo suponer, algo sobre paternidad y maternidad, ¿no?
Sí, básicamente, bueno, obviamente estos criterios pues están fundamentados, pero también en cuanto a la madurez, que alcanza una persona, un ser humano, y bueno, pudiera ser también esa parte, pero bueno, habrá criterios que habrá que valorarse según cada caso.
Uh-huh. Y me dices también que hay que valorar, ¿no?
Sí.
Es decir, eso no es el súper.
No, así es.
O sea, no llegas tú y dices, ¿me da un niño, por favor? Sí, claro, ¿de qué color lo quieres? Se lo envuelvo, se lo lleva puesto, ¿no?
Exacto.
O sea, no se hace así. ¿Cuáles son estas características que tiene que tener una persona para poder adoptar?
Sí, aquí habría dos líneas. Yo quisiera que tengamos dos líneas. Por una parte, sí está la parte documental, la parte de que marcan las instituciones públicas o las instituciones privadas, las que están mediadas, que están reguladas, sí, en cuanto a criterios o requisitos. Obviamente todos atendiendo a asuntos de protección a menores, obviamente, a que esto va a favorecer a los menores. Pero por otro lado también, el adoptar también requiere un proceso interno, sí, es decir, por una parte, una integración de un expediente bajo los criterios que se marquen, cualesquiera que sea, sea en el estado de San Luis Potosí, sea en el estado de Chihuahua, sea en
España. O sea, ¿son diferentes criterios en cada estado?
No, pero bueno, yo quisiera referirme a los aspectos de trámites. Pero por otro lado, y yo creo que es la parte digamos, colosal, importante en el caso de las adopciones, esa preparación interna que es necesaria, esa acomodación interna que es necesaria en cuanto al proyectar una crianza, un plan de vida, ¿sí? Donde se va a ejercer la paternidad o la maternidad. Entonces, son dos partes que se tendrían que combinar, para poder estar en condiciones de llevar a cabo de la mejor manera, ¿sí? Una adopción y de la mejor manera la crianza de un hijo.
¿Por qué no se hacen estos, por qué no se hacen todas estas, preguntas a la gente que nada más anda por ahí teniendo hijos y muchas veces los deja un poquito en el abandono? Y de aquí viene mi pregunta. niños y niñas golpeados, golpeadas, niños maltratados, niños abandonados. Escuchamos de esto todos los días y parecería ser que hay una enorme cantidad de menores, vamos a hablarlo así, que en este momento están como esperando que alguien los adopte, ¿no? Mi pregunta concreta es, realmente ¿cuál es el proceso para que de alguna manera estos menores puedan llegar a ser adoptados? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Porque me imagino que no es nada más así como, tampoco es como, ay, ¿sabes qué? Tú ya no puedes tener este niño, me lo llevo y ya, ¿no? O sea, es más complejo, ¿no?
Así es. Aquí hay una situación a la que se debe atender. Los acuerdos, los criterios, los señalamientos internacionales incluso, indican que, bueno, un niño tiene derecho a crecer en una familia, ¿sí? Preferentemente que sea su familia de origen, su familia biológica, ¿sí? Desafortunadamente hay casos en los que no es viable, no es recomendable, no es conveniente, ¿sí? Y las instituciones, en este caso gubernamentales o privadas, tienen que resguardar al menor, ¿sí? Y tienen que ofrecerle una medida sustituta en cuanto a una familia. Es ahí donde surge la adopción, ¿sí? Y también hay otra parte, lo que es la realidad de la adopción. Es cierto, un niño que va por una adopción es un niño que en primera instancia, por las razones que haya sido, no pudo estar con su familia, no pudo crecer con su familia biológica, ¿sí? Uh-huh. Y que entonces tendrá un antecedente previo, ¿sí? Y que ameritará ciertas condiciones de cuidado, ¿sí? Y de crianza.
¿Cuáles son estas condiciones que ameritan que los niños no puedan crecer con su familia biológica?
Situaciones que atenten en contra de su integridad, básicamente, que atenten en contra de su desarrollo, que les causen daño, ¿sí? A su desarrollo armónico, básicamente, ¿sí? Podemos hablar, hay muchos problemas sociales que derivan en abuso, en maltrato, en situaciones, hacia los menores, en delitos en contra de menores, ¿sí? Y entonces, bueno, las instancias correspondientes tendrán que tomar cartas en el asunto, ¿sí? Llevar a cabo los procesos de liberación y posteriormente resarcir esa parte, ¿no? Ese derecho al niño a crecer en un ambiente de familia.
Platicando con algunas personas alguna vez que estábamos dando un taller en otra ciudad, en otro estado, y aclaro que es en otro estado porque sí tiene un código como un poquito distinto. Decían, estas eran personas que trabajaban precisamente en un DIF municipal y decían, nosotros hemos recogido a algunos niños que viven, que finalmente están en los cruceros, los albergamos, pero tenemos una serie de limitaciones y finalmente los niños regresan a la calle y pues son víctimas de abuso en cuanto a que los hacen trabajar y cosas por el estilo. ¿Cuáles son estas medidas cuáles son estas características que tiene que haber para que un menor de alguna forma pueda ser separado de su familia? O sea, ¿qué tiene que pasar concretamente?
Bueno, pudiera ser, es un menor que está en riesgo, ¿sí? Que su integridad se encuentra en riesgo, ¿sí? Y que, si además de este riesgo, bueno, pudieran presentarse algunas situaciones, no sé, como abuso, como maltrato, como descuido, como abandono, ¿sí?
¿Qué podemos entender por abuso? Es que generalmente cuando oímos abuso, pensamos en abuso sexual o pensamos en abuso, a lo mejor violencia y golpes, ¿no? Pero hay otros abusos que son abusos y que probablemente hay mucha gente que está incurriendo en ellos y no se ha dado cuenta que finalmente es un abuso. ¿Qué entendemos por abuso?
Cuando la relación que se estableciera, una de las personas está en desventaja, ¿sí? En desventaja en cuanto a las circunstancias, y una de ellas puede ser la edad, puede ser la condición, puede ser, sí, y entonces la otra que estaría en esta ventaja, sí, llevar a cabo acciones, sí, en las que, bueno, finalmente esa persona en desventaja saldría perjudicada. Es un abuso.
Con esto me refiero mucho a que de pronto hay un abuso, precisamente, del concepto, por ejemplo, de derechos humanos. En donde los niños, llega el maestro grita o dice alguna cosa y entonces está abusando, eso es abuso, y entonces le voy a hablar a la gente de derechos humanos para que lleguen y lo metan en la cárcel, ¿no? Y hay como esta creencia, entonces hay este miedo de pronto por parte de los maestros. Hay niños de pronto, o hay mitos, no sé si son mitos urbanos, o si realmente pasa, de niños y niñas que de pronto van y se quejan y demandan a los papás y no sé cuántas cosas, ¿no?
Sí, aquí básicamente pues es la desventaja del menor de edad, por su condición de menor de edad, ¿sí? Ahí sería esa situación, y bueno, y si con esto incurren en conductas de violencia, ¿sí? Y está en esa desventaja. Y que podemos estar hablando incluso en cuestión emocional también, porque bueno, cuando hablamos de maltrato, pues, no solamente es el físico. Puede ser el emocional, puede ser por omisiones, puede ser muy variable.
¿Me puedes definir un poquito más esto de omisiones?
Por ejemplo, el descuido, ¿sí? O sea, las necesidades de un menor, en este caso de un menor.
La mamá se tiene que ir a trabajar y entonces lo deja encerrado con llave en su casa.
Quizá no lo está maltratando físicamente, quizá verbalmente, pero hay omisiones de un menor descuidado, por ejemplo, que conforme a los derechos de los niños no se cumplen, y entonces estamos omitiendo esos cuidados.
La familia está en casa y sin embargo los niños no tienen quien les haga caso. Es decir, están así como solos. Descuido. Y oye papá, espérame tantito. Oye mamá, espérame tantito. Estoy ocupada, no sé qué tanto, ¿no?
Pudiera darse. La omisión es de cuidados también pudiera ser algo que se incurre y que bueno, que pudieras ir en contra de los niños.
Me parece que esto es muy importante porque de pronto se ha vuelto incluso un hábito. Es decir, hay una generación que ha soltado mucho a los hijos, ¿no? Y que los tiene, o sea, los tiene abrazados, pero los tiene abandonados. Hay como esta bipolaridad, ¿no? Vamos a usar la palabra que está de moda, ¿no? Que no tiene nada que ver con bipolaridad.
Es otra situación.
Pero sí hay como este contraste, ¿no? Aquí tengo a mis hijos, o sea, aquí están, pero al mismo tiempo los tengo abandonados porque no los escucho, no les hablo, no les nada, ¿no? Simplemente o sea, ahí están, ¿no? Llego con mis amigas, presumo mi suéter, mis zapatos, mis niños, mi coche, ¿no?
Sí, como parte de la decoración. No, bueno, pues hay situaciones que yo creo que finalmente, pues hay generaciones, ¿no? Que de alguna manera la crianza en México, en nuestro país, fue de una manera, otras generaciones que nos fuimos o se fueron al otro extremo, y como que ese punto medio no se ubica, es difícil. Es difícil establecer eso. Pero bueno, hay algunos incluso autores hablan el hecho de la sobreproteger a un hijo, por ejemplo, o niños que son invisibles, y invisibles me refiero entre comillas a esa situación de bueno, pues ahí estás, pero pues no te doy el valor de ser humano, con todo lo que implica.
Que además hay varios artículos y varios libros al respecto, ¿no? Y son como muy interesantes. Los niños invisibles. Si usted usa el internet, busque niños invisibles para que sepa de qué estamos hablando. Y además, es bueno dejarle tarea a las personas. Resulta que hay una familia, vamos a poner un ejemplo típico de telenovela, ¿no? Resulta que el papá, alcohólico golpeador, la mamá tiene que sostener la casa y entonces los niños están ahí entre abandonados, entre amarrados, entre golpeados, entre todo este tipo de cosas, y la vecina llama de pronto al 01800 auxilio y entonces ¿qué sucede?
Bueno, en este caso la Procuraduría cuenta con, digamos, distintas áreas de servicios, ¿sí? Se encuentra también en lo que es el Centro de Atención a la Violencia Familiar, donde, bueno, se reciben los reportes, ¿sí? Incluso pudiendo ser de manera anónima cuando hay circunstancias de este tipo. Y bueno, se va a iniciar un proceso de investigación, ¿sí? En el que, bueno, vamos a verificar realmente que esté sucediendo y tomar las medidas correspondientes. En este caso, específicamente, por lo que es el CAVI o el Centro de Atención a Violencia Familiar, en distintas líneas.
El Centro de Atención a Violencia Familiar.
Así es, okay. De la Procuraduría.
Ese es de la Prodec.
Es una parte de la Procuraduría.
Ajá. Pero pertenece, porque además existe por otro lado el CAVIF, ¿no?
Sí, es el CAVIF.
De violencia familiar.
Sí, intrafamiliar, familia.
Okay, sí. Ajá. Entonces, de pronto llega, o sea, vamos, ahí está, digo, quiero contarlo como si fuera una radionovela. Llega estos niños, de alguna forma van, los revisan, ven que efectivamente son violentados, los recogen. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué oportunidad tienen los papás de recapitular en esto?
Sí, bueno, en este caso hay distintas actividades, acciones que tienen que emprender. Siempre cuidando, tratando que el derecho de un niño es a crecer en su familia. Sí, me explico. Puede ser que se canalice a los padres a recibir atención ahí en el de orientación de psicología, que se les invite a los grupos, ¿sí? O puede llegar el caso en el que los menores directamente se van a albergar, o sea, se van a ingresar a un albergue, ¿sí? Y en este caso veremos si con su familia nuclear, padres no puede estar, tendrá que ser una búsqueda de familia extensa. Sean los abuelos o sean tíos, sean parientes, sean familiares, con los que el niño tiene un lazo ya establecido.
Pero se busca que sean familiares, ¿no?
Originalmente, en primera instancia, sí, que sea su familia extensa.
Muy bien. Vamos a dejarlo aquí y vamos a dejarlo en puntos suspensivos porque la hilacha se tiene que ir a coser. Y entonces vamos a regresar un momento y vamos a seguir hablando sobre adopciones. No se vaya. La hilacha recupera el vuelo y seguimos hablando de este tema interesantísimo que son las adopciones. Entonces, nos quedamos platicando con la licenciada en psicología Rosalba Alejos. Ella es jefa del área de adopciones de la PRODEM, que es la Procuraduría de Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. ¿Lo dije bien?
Y el adulto mayor.
Y el adulto mayor.
Así es.
O sea, los que estamos en medio somos los que nos quedamos ahí desprotegidos. Pero bueno, algún día pasaremos a ser parte de esas listas. Y hablamos sobre mitos y realidades de la adopción. Y estábamos diciendo que lo ideal en un menor es, o sea, cuando un menor es está siendo víctima de violencia, cuando está siendo víctima de malos tratos o de abuso, se le puede retirar de esta familia nuclear, pero se busca evidentemente que acomodarlo entre los parientes, los tíos, los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tan bienvenidos son estos menores de pronto entre sus familiares?
Bueno, aquí finalmente pues son sus familiares, ¿no? Y como te decía, es un derecho del menor. ¿Qué tan bienvenidos? Bueno, pues dependería del lazo que hayan creado con eso, de la profundidad del lazo, del apego que tengan con esos familiares. Obviamente pues de buscar a quienes reúnan las condiciones familiares más adecuadas para la inserción de este menor, ¿sí? Aún siendo su familiar. Entonces, esa es la primera instancia.
O sea, no es nada más de que te lo quitamos a ti y se lo damos a tu tía y ya.
No, tendrá que pasar por una especie de una evaluación de que el menor, que sea viable la inserción del niño a ese núcleo familiar. ¿Sí me explico?
Sí, o sea, se hacen como una serie de pruebas, ¿no?
Se hacen visitas, en este caso el área de trabajo social de la PRODEM participa en esta parte, digamos, en esta primera o segunda instancia de hacer búsqueda de familia.
En estos momentos de situaciones económicas tan complejas, ¿qué tanto, y un poquito por ahí venía mi pregunta de qué tan bienvenidos son? Porque quiero suponer que hay muchas familias que no precisamente tienen los medios para de pronto hacerse cargo de uno o dos o tres menores más, ¿no? Quiero suponer que esto se evalúa.
Se valora, sí, el área de trabajo social, digamos que llevará a cabo esa valoración en cuanto a las condiciones de vida, conforme a los usos y costumbres, porque bueno, pues es muy relativo, ¿no? De acuerdo a los usos y costumbres de la familia, pero que tenga lo necesario para poder, llevar un buen desarrollo.
Entonces, que pueda comer bien, que esté, que sean bien aceptados, que pueda tener como casa, cobijo, sustento.
Que se cubran sus necesidades básicas.
Ajá, educación.
Ah, exacto, ¿no? Sí.
Okay. Ahora, esto no sucedió. O sea, no hubo ningún familiar y ningún pariente. Resulta que es la familia Malapata completita, ¿no? Entonces no hubo algún familiar que pudiera hacerse cargo o que quisiera, porque me imagino que también esto es voluntario, ¿no?
Así es.
Ajá. Entonces, el niño, ¿qué sucede con este o esta menor?
Digamos que entonces va un plan distinto, un plan B, digo yo. Finalmente buscaremos otra alternativa, ¿sí? Pero tiene que mediar una liberación jurídica de este niño, de esta niña, ¿sí? Es decir, desvincularlo legalmente, jurídicamente, de esa familia biológica, ¿sí? Para entonces estar en condiciones, ahora sí, que la institución le ofrezca una familia sustituta por medio de la adopción.
Por medio de la adopción, muy bien. muchos casos hemos oído de niñas y niñas, hablo porque muchas veces son muy jóvenes, a veces son incluso menores de edad, que no quieren tener la responsabilidad, vamos, que resultan embarazadas y no quieren tener la responsabilidad de criar a sus hijos. Y entonces los regalan. Y lo hablan estos términos porque son los términos que utiliza la gente, ¿no? Le regalaron un niño, ¿no? Sí. ¿Qué sucede en estos casos?
Digamos que son prácticas irregulares de una adopción, ¿sí? No es lo más conveniente, no es lo más recomendable, pero la realidad es que se da. Nosotros ahí en la PRODEN y en el área de adopciones contamos con un programa de apoyo, porque no necesariamente puede ser un adolescente, puede ser una menor de edad, puede ser una jovencita. Podemos tener casos de mujeres de distintas edades, de distintas condiciones, educativas, culturales, que se enfrentan a un embarazo que no desean, no pueden o no quieren hacerse cargo del producto, ¿sí? En este caso, lo que hacemos es informarles que, bueno, pueden tomar la decisión de poder entregarlo a una institución. En nuestra sociedad nos cuesta trabajo todavía entender esa parte. Es complejo, finalmente, el decir que una mamá, ¿sí?, no pueda o no quiera o no deba hacerse cargo de su hijo, ¿sí? Podemos aceptar que el papá se fue y quién sabe y no estuvo. Pero claro, el caso de la mamá, como, o sea, todavía nosotros, te puedo decir, nos enfrentamos con esas presiones, ¿sí? Lo ideal es que tome una decisión, cualquiera que sea, o quedárselo y establecer, elaborar un plan de vida, o entregarlo de la mejor manera, en este caso, sin riesgo para el menor, entregarlo a una institución que promueva su adopción.
¿Qué en este caso sería cuál?
La adopción, es entregarlo a la institución. Nosotros nos encargaremos de liberarlo porque tiene que pasar por un proceso de liberación, ¿sí? Y bueno, finalmente, entregar a ese menor a una familia adoptiva.
Ok, pero también entonces hay toda esta cuestión de la liberación y qué se hace.
Sí, también. Sí, un niño que se va en adopción tiene que estar liberado. Sí, no se puede adoptar a alguien que no se encuentra jurídicamente libre.
Jurídicamente libre, ok. Ahora, una pareja o una persona que en un momento dado quiere hacer una adopción, ¿acude a dónde?
Bueno, en este caso acude ahí a las oficinas del área de adopciones para iniciar la integración de su expediente. ¿Sí? Cuando hablamos de adopción, y como bien decías, hay muchos mitos y realidades en cuanto a este tema. ¿Sí?
Ajá.
Una es la, si bien es cierto, se viene dando cada vez más apertura en cuanto a que una persona o una pareja pueda considerar la adopción como viable para poder formar una familia. ¿Sí? Y bueno, sí hay una serie de requisitos que deberá cumplir, que deberá cubrir, ¿sí? En cuanto a documentos, en cuanto a procesos de evaluación, ¿sí? Y bueno, pasar por una serie de revisiones en las que se va a determinar si es viable o no la adopción.
Estos requisitos a grandes rasgos, digo, imagino que son los requisitos normales de presentar identificación, comprobante de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros requisitos adicionales, ¿no?
Sí, digamos que se revisan distintas áreas de la vida del solicitante, ¿sí? Desde la parte emocional, desde la parte social, desde la parte jurídica, desde la parte social, económica, desde la parte de salud, varias áreas. Sí, luego por ahí también nos dicen, bueno, pero ¿por qué si a los papás biológicos pues nadie les hace una revisión, verdad? Nadie les pregunta. Lo que pasa es que la adopción, recordemos, la adopción debe beneficiar a un niño que ha vivido ciertas circunstancias, que tiene ciertas necesidades y que finalmente, en la medida de lo posible, porque trabajamos con seres humanos también, digo, cuando hablamos de seres humanos no podemos predecir al 100 respuestas y demás, reacciones. Pero bueno, en la medida de lo posible, preverle una buena crianza, básicamente.
Okay. ¿Y qué tan complicado es hacer un trámite de estos?
El trámite como tal no es complicado. Finalmente, pues, hay que reunir los documentos.
Bueno, todos los trámites tienen su nivel de complejidad, ¿no? Sí. O sea, inscribirse en Hacienda, eso a veces puede llegar a ser un infierno, ¿no? cualquier test, ir a sacar un pasaporte, igual puede llegar a ser un infierno para quienes no estamos acostumbrados a hacer trámites, ¿no? Pero me refiero, es como parte de estos mitos, ¿no? Es que lo que pasa es que para adoptar, bueno, o sea, son horas y años y días y quién sabe qué, tantas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí hay una realidad. Una realidad, digamos, un tanto numérica. Yo creo que, como te decía, a cada día más personas contemplan esa opción. Uh-huh. Hay muchos solicitantes. Los trámites son gratuitos. Sí, somos una institución que, bueno, es asistencial. Habrá que reunir sus documentos personales con las instancias que corresponden. Los trámites son gratuitos. La convocatoria está de manera permanente abierta. En cualquier momento alguien puede iniciar la integración de su expediente.
O sea, no se tiene que hacer necesariamente del primero al 30 de enero, sino el día que uno quiera.
En cualquier momento. En cualquier momento. Uh-huh. Sí hay muchas personas. Y digamos que los menores que llegan a ser susceptibles para adoptarse, tienen que pasar por un proceso de liberación. Numéricamente, pues, pudiera ser, hay mucha gente cada vez, afortunadamente, se abre un poco más, aunque, bueno, hay ciertos detalles todavía hay que afinar, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, la sociedad cada vez está más abierta a decir, bueno, ¿por qué no adoptar? Pero, como te decía hace unos momentos, es la parte documental, pero también es el proceso interno de la gente. Sí, y muchas veces llega a suceder, la gente viene muy desgastada. Por lo tanto, si tú le dices, mire, necesita estos documentos, bueno, ¿por qué me pide tantos documentos?
¿Por qué viene desgastada?
Tenemos casos. Si bien es cierto, te decía, hay distintos, digamos, tipos de usuario de los servicios de adopciones. Uh-huh, uh-huh. Muchos de ellos son personas que han enfrentado situaciones de esterilidad, procesos de tratamientos médicos, que llegan a ser físicamente desgastantes, económicamente desgastantes, emocionalmente desgastantes.
Familiarmente desgastantes.
Familiarmente, ¿no? Socialmente desgastantes.
Y a ver, ¿y ustedes para cuándo? Ya estamos esperando el niño, ya estamos a ver, ¿y cuándo te embarazas, no? Y la Así otra pobre es. Lo intenta sí, todos los días, sí, cuatro sí. veces al día y no le sale, ¿no?
Entonces pueden darse condiciones internas en el solicitante que de alguna manera pues va a generar ciertas situaciones que, bueno, dice, bueno, ¿y cuándo? Se impacienta, pero bueno, son necesarios, son tiempos necesarios también.
Entonces la gente de pronto sí puede, o sea, a lo mejor acude ustedes de alguna forma con una situación un poquito movida, digamos,
así es.
¿No?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Y empieza como toda esta cosa de evaluación y de hay pruebas psicológicas.
Hay pruebas psicológicas, en el caso del área de psicología se aplica una batería de pruebas, se llevan a cabo entrevistas con los solicitantes, en pareja, de manera individual, en el caso también hay una valoración psiquiátrica que se lleva a cabo, toxicológica, sí hay varios elementos de los que nosotros podemos apoyarnos de alguna manera.
¿Qué buscan en la evaluación psiquiátrica y qué buscan en la evaluación toxicológica? Porque me llama la atención esto, ¿no? Que haya una evaluación psiquiátrica, no solamente, o sea, además de la batería de pruebas psicológicas, una evaluación psiquiátrica y además una evaluación toxicológica, que me parece muy bien, pero ¿qué es lo que se busca?
Pues básicamente que la funcionalidad de la persona, que sea una persona que funciona en su entorno, que es una persona dentro de lo que marca, que puede relacionarse, que puede hacerse cargo de otra persona, que no va a representar un riesgo ni en el mediano ni en el largo plazo, pero bueno, en la medida de lo posible, que no va a representar un riesgo para el menor o para la persona que adopte, básicamente, descartar cualquier trastorno mental, ¿sí? Uh-huh. Que pudiera implicar una situación de riesgo. Recuerda que nuestros niños vienen de situaciones que pudieron haber sido complicadas.
Bueno, que generalmente sí. Tienen que haber sido complicadas, lo que me cuentas, finalmente los niños son víctimas de abusos o violencia, lo que sea. Después se buscó y resulta que nadie más en la familia los quiso o los pudo tener o lo que sea. Entonces hay un rechazo por un lado, o sea, hay una violencia por un lado, después hay un rechazo por otro lado, ¿no? Y entonces llegan a ser susceptibles de adopción y entonces vamos a ver con quién me toca, ¿no?
Y a esto mismo le sumamos las situaciones de vida en el albergue. Técnicamente están muy bien atendidos, pero el mejor lugar para que un niño crezca sano es su familia.
Claro.
Es una familia.
Digo, quiero pensar que sí, efectivamente, técnicamente, como tú lo dices, están muy bien atendidos los niños y las niñas. Sin embargo, también, pues una cosa es que estén bien atendidos y que coman todos los días y que vayan a la escuela, y otra cosa es que alguien los abrace y les diga, te quiero, ¿no?
Y ese es uno de los puntos que en este caso, en cuanto a la revisión de los aspirantes, también se llega a valorar la capacidad que pueda tener, no solo para ser un cuidador responsable, proveedor, ¿sí? Uh-huh. Que tenga la capacidad de crear y desarrollar vínculos, ¿sí? Que pueda dar contención a nivel emocional a ese menor.
Porque además, supongo que muchas veces los niños llegan, o sea, de veras como muy, muy afectados y muy lastimados. Preparando este programa, me cometí la burrada, y de veras fue la burrada, de ver un video sobre una niña. Es un video gringo, está hablado en inglés, pero es un video de una niña gringa que relata lo que le va pasando. Entonces, es una cosa filmada, no es un documental, ¿no? Pero bueno, lo que esta niña expresa es muy fuerte, ¿no? O sea, entonces va con una familia y finalmente la familia no lo puede tener, la regresa y después la adopta otra mujer, ¿no? Que además es una mujer de color, que es totalmente distinta a ella, que es, en el caso de este personaje de este video, es rubia. Es una niña rubia, por eso hago hincapié en que es un video gringo, ¿no? Porque además allí como este contraste, ¿no? ¿Qué sucede con estas diferencias raciales, por ejemplo?
Bueno, aunque nosotros ahí, bueno, finalmente solo trabajamos a instancias nacionales, pero bueno, finalmente quien adopta, ¿sí? Debe ser muy consciente de esa parte, ¿sí? De que si bien es cierto, para que un ser humano se desarrolle, para que cree identidad, sí es bien importante la parte ambiental, pero también hay una historia genética, ¿sí? Y es una realidad que no se puede negar en el caso de las adopciones.
Claro.
¿Sí? Y hay que estar conscientes de esa parte, ¿sí? E incluso cuando hablamos de una persona, que ha sido adoptada, independientemente de la edad que lleva en la familia, habrá una etapa en su desarrollo en el que el manejo de la verdad, el manejo de la realidad, de la adopción, la apertura con que se pueda manejar, va a ser muy importante.
O sea, tú me dices que es importante decirles a los niños que son adoptados, aun cuando sean bebés, cuando hayan sido adoptados desde bebés.
Sí. Nosotros ahí lo recomiendo. Yo en lo personal te puedo decir, es importante. Tienen derecho, creo que tienen ese derecho a conocer cuál es su realidad, cuál es la realidad de la familia, que como familia tiene exactamente el mismo valor, el hijo biológico que el hijo adoptivo, exactamente. Sin embargo, fue una manera diferente en la que se creó esta familia.
Claro.
Sí. Y es una parte también de la identidad. Algunos estudios españoles hablan de la realidad adoptiva, de la identidad adoptiva de esta persona.
Claro, los hijos del corazón.
Sí, le llaman los hijos del corazón, ¿no? Que después...
Que en lugar de haberse engendrado o de haberse, ¿cómo se llama? Si engendrado en la panza o en el vientre, se engendran en el corazón, ¿no?
Que originalmente llega a ser muy poético, pero también ya llevado a la práctica cuando ya tenemos ciertas veces como el corazón, ¿verdad? Entonces, el papá o la mamá o los padres tienen que estar bien conscientes de esa parte y manejarlo de la mejor manera posible. Primero para ellos y después... para poder transmitir esto a su hijo.
Claro, ahora, me surge la pregunta, ¿cuál es el índice de éxito que en un momento dado tienen ustedes cuando entregan niños y niñas en adopción? Y no hablo de bebés, sino hablo de niños y niñas ya un poco más grandes, porque el bebé, hay como este mito también, ¿no? Que dicen, es que es mejor siempre adoptar un bebé porque finalmente te lo van a dar, o sea, es como si fuera una página en blanco, que yo no creo. Pero es como si fuera una página en blanco y cuando son grandes ya vienen bien viciados, ¿no? Y hay como ese mito, ¿no? ¿Cuál es el índice de éxito que están teniendo los niños en general? No ustedes como institución, los niños en general que son adoptados y acogidos por una familia diferente.
Yo creo que independientemente de la edad en la que el niño llega a una familia sustituta, y te puedo decir niños recién nacidos, al siguiente día de haber nacido, niño ya que nacieron, o niño que llegan a los 6 años de edad o a los 9 años de edad, ¿sí? Aquí lo más importante es cómo los papás, ¿sí? Están manejando esta adopción con ellos mismos, quizás soy reiterativa, pero con ellos mismos y con el hijo que llega, porque finalmente establecen relaciones. Y bueno, sí es cierto, pues si los papás biológicos no logramos exactamente que, podemos hablar de que crianzas muy exitosas y crianzas no tan exitosas de los hijos biológicos, con los hijos adoptivos resulta igual. Pero la calidad de relación que se establece con el hijo, eso es lo que de alguna manera va a tener el éxito o las crisis que vamos a enfrentar con él.
¿Se podría decir que un hijo adoptivo es más deseado o más buscado cuando la adopción se hace con éxito que el promedio de los hijos biológicos?
Pues no sé si más deseado o más buscado, pero puede haber una tendencia más idealizada.
¿Más idealizada?
Más idealizada.
¿Y qué pasa cuando llegan entonces? O sea, porque si hay idealización, entonces quiere decir que en algún punto se rompe, ¿no?
Se tiene que romper, y eso igual sucede con los hijos biológicos y con los hijos adoptivos. Pero en el caso particular de la adopción, y te decía, esas condiciones que viven las personas, muchas veces cuando hay esterilidad, por ejemplo, pues entre más se tenía algo, más lo deseas, y más lo deseas, y más lo deseas, y más lo idealizas, ¿sí? Entonces sí se tiene que romper. Digo, finalmente, como papá, pues vas a tener ciertas expectativas, es normal, natural, pero esas expectativas tienen que aterrizarse, y entre más pronto posible, pues es mejor, ¿no?
Claro, pues sí, porque digo, si no, quiero suponer que de pronto los hijo, sí, debe ser como una cosa un poquito complicada, ¿no?
Sí, y yo creo que ni en la adopción ni en los hijos biológicos. Los hijos no pueden venir a cumplir las expectativas de los padres, así como que hacer la reproducción. Tiene que ser ellos.
Claro, por supuesto. Pero además es eso. No se tiene hijos para satisfacerme yo. Se tiene hijos porque se quiere formar una familia, pero también porque finalmente hay que darle oportunidades y libertades al otro, ¿no? O sea, a los hijos.
Y ahí voy son relaciones que establecemos. Es una relación que se establece.
Claro.
Y en el caso de las adopciones, sí te puedo decir, los primeros 2 años son muy importantes, independientemente de la edad que llegó el hijo. Pero es muy importante porque estás estableciendo la relación, son las bases que estás dando esa relación. Y que, bueno, te va a permitir la construcción de la familia con ese hijo.
Claro, sí, durante estos primeros 2 años, ¿no? Y después ya, más o menos, como que ya se encaminó la cosa, ¿no?
Sí, aunque habrá las crisis propias. No es lo mismo que estés criando un hijo que adoptaste a los 3 años de edad, que a los 9, que a los 17.
Claro. Bueno, adoptar a alguien de 17 sí va a ser un poquito
complicado. Sí, pero me refiero a cómo la adopción va a tener un significado diferente.
Ah, sí, por supuesto. Sí, tanto para los padres como para los hijos.
Así es.
¿No? Ahora, tienen ustedes muchos casos de papás y mamás que lleguen jalándose los pelos diciendo, es que ya me arrepentí, por favor, quiero...
Trabajamos para que eso no se dé, créeme. Obviamente, si hubiera algún caso, la situación cuando uno se va en adopción es, si hubiera alguna situación que atentara en contra del niño, como si fuera un hijo biológico, la institución tomará de medidas. Pero que van a tener crisis, las van a tener. Finalmente, pues, en la paternidad, la maternidad, no todo es miel sobre hojuelas.
Bueno, de hecho, con los niños recién nacidos, ¿no? Las mamás dejan a los pelos de pronto. Dicen, es que ya, por favor, que deje de comer, ¿no? O sea, quiero dormir una noche.
Así es. Y claro que finalmente estamos hablando también, te puedo decir, hay parejas que llevan, no sé, como matrimonio 10 años, 15 años incluso. Y pues ya con un patrón de relación muy definido, muy, muy, muy predecible, muy, muy establecido, ¿sí? Y que claro, si insertas ahí un menor, ¿sí? Puede ser cualquier otra persona, ¿no? Pero les va a mover todo su vida.
Claro, pero finalmente, invariablemente los hijos y las hijas cuando llegan a mover vidas.
Así es.
Siempre y en todo momento.
Así es.
Y ojalá que esto pudiera ser siempre para bien y con responsabilidad. La gente que quiera comunicarse en un momento dado con el Departamento de Adopciones, ¿a dónde lo puede hacer?
Sí, a los teléfonos 151-4657, 151-4656. Estamos ahí para, pues ahí son los teléfonos de lo que es el área de adopciones, de la coordinación de adopciones. Ajá. Y pues cualquier duda que pudieran tener ahí, con gusto. Ajá. Estamos para atenderlos.
Muy bien. Y entonces, el día que sea, a la hora que sea, puede llegar la gente, decir, bueno, yo quiero hacer mi trámite, y el trámite se hace y punto, y se acabó.
Sí, puede iniciar el trámite. Deben, bueno, primero establece una charla con ellos, ¿sí? Para tratar de aterrizar un poquito las expectativas, para explicar el procedimiento, pero sí, en cualquier momento la convocatoria está permanentemente abierta.
Entonces, llega una persona o una pareja, hay una primera charla, se establece como esta cosa, a ver, piénsalo 2 veces, bájale 2 rayitas, y entonces si dices que sí, se inicia el trámite, ¿no?
Así es, sí.
Uh-huh. Más o menos, ¿como cuántas parejas o como cuántos casos en porcentaje de la gente que llega termina todos estos trámites? Es decir, me imagino que habrá gente que se arrepienta en el inter, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros ahí diario recibimos personas que tienen la inquietud por recibir información. Muchos de ellos, bueno, a veces no es lo que se habían planteado. Muchos de ellos, dicen, bueno, pues vamos a pensarlo mejor, ¿sí? Pero pues yo creo que, ¿qué te diré? Del aproximadamente, yo creo que la mitad, pues sí llega a iniciar su trámite.
Uh-huh. ¿Y que lo llegue a concluir?
Más o menos, sí, sí. Uh-huh. Aproximadamente. Es un aproximado, te digo, pero finalmente sí, sí hay cada vez más esa demanda de la adopción.
¿Y cuánta se está haciendo la oferta en proporción a la demanda?
Hay más demanda.
Hay mucho más demanda.
Sí, sobre todo porque, bueno, finalmente, como te decía, la primera opción para un niño siempre es su familia biológica. Y aquellos casos en los que finalmente, no es viable esa situación, tendrán que pasar por un proceso de liberación. Sí, entonces, para poder entonces sí ser considerados. La adopción es el derecho de un niño a crecer en una familia, no planteada a la inversa, como el derecho de un ciudadano a tener un hijo. Uh-huh, uh-huh. Sí, entonces, independientemente cuál fuera la cantidad de menores que pueden ser susceptibles, finalmente se buscará que lleguen a las familias que puedan reunir las condiciones para tenerlos y para llevarlos a un buen destino.
Muy bien, pues el tiempo se nos acaba y la hilacha tiene que dejar de volar. También se cansa la hilacha de andar volando. Entonces, muchísimas gracias a la licenciada en psicología Rosalba Alejos, jefa del área de adopciones de la PRODEM, por este programa. Creo que ha sido muy, muy enriquecedor en muchos sentidos y finalmente, pues nos deja pensando muchas cosas, ¿no? Nos deja pensando porque, pues final, hay una cuestión que abordaremos un poquito en algún programa posterior que tiene que ver con esta cuestión de la crianza responsable, de la educación responsable de los hijos, que finalmente es parte de una buena y adecuada educación sexual.
Gracias.
Y usted que nos está escuchando, le agradecemos mucho. Yo me despido, soy Alfonso Macías, la hilacha deja de volar y en este momento retoma el nido. Hasta la próxima.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.